Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre Canil. Les doy la más cordial bienvenida a este programa de información universitaria, recordándoles que transmitimos en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur y que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. Nuestro WhatsApp es el 317-121-2325 y nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba Radio UDG Autlán, y la página de Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Agradezco a Elia Macías Vargas en la subdirección regional, Fernando García en la operación técnica y transmisión en Facebook, y Andrea Díaz en la asistencia de producción. Damos inicio al programa de esta tarde, presentándoles la sección cartelera.
Punto UDG es cartelera universitaria.
Costa Sur, a través de la Agenda Cultural, presenta Zapateados de Jalisco, del Instituto de Investigación de la Danza. Es hoy a las 8 de la noche y pueden seguir también la transmisión en la página de Facebook. Si eres trabajador de la Universidad de Guadalajara, puedes participar en el modelo de reeducación para erradicar conductas violentas, organizado por la Unidad para la Igualdad. Consulta la convocatoria en la página www.igualdad.udg.mx. Deberás registrarte antes del día 10 de marzo para poder participar. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa Sur y la Secretaría de Vinculación y Difusión Cultural, convoca a participar en la Sexta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. La convocatoria está abierta y cierra el día 19 de julio. Pueden participar pintores mexicanos y extranjeros que demuestren una residencia mínima de 2 años en el país. Más información en www.bienaljamonroy.mx. Esta es la información que les compartimos en la sección cartelera. Continuamos.
UDG es conmemoración.
El 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, una fecha proclamada en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como conmemoración al aniversario de la aprobación en 1973 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Los animales salvajes y las plantas silvestres, además de su valor intrínseco, contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del bienestar humano y el desarrollo sostenible. El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad. La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra el medio ambiente y la disminución de especies causada por la actividad humana, que acarrean consecuencias negativas de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social. Los bosques y los terrenos boscosos, que abarcan casi una tercera parte de la superficie terrestre del planeta, son pilares fundamentales para los medios de subsistencia y el bienestar de los seres humanos. Más de 800 millones de personas viven en bosques tropicales y sabanas en países en desarrollo. Las comunidades indígenas y rurales mantienen una relación particularmente estrecha con esos sistemas naturales. Dependen de ellos para satisfacer sus necesidades esenciales, desde alimentos y refugio hasta energía y medicamentos. Pero también mantienen una fuerte relación personal, cultural y espiritual con esos entornos. Los pueblos indígenas y las comunidades locales son asimismo los custodios históricos de las reservas más importantes de diversidad biológica, incluidos los bosques. Los servicios del ecosistema y los recursos que proporcionan los bosques y los terrenos boscosos, desde el filtrado y el almacenamiento de agua dulce para garantizar la fertilidad de los suelos o para regular el clima, son esenciales para la economía mundial y para las personas en todo el mundo. Sin embargo, los bosques se encuentran actualmente en la encrucijada de las múltiples crisis planetarias que encaramos actualmente, desde el cambio climático hasta la pérdida de biodiversidad y las repercusiones sociales y económicas de la actual pandemia mundial.
Punto UDG es entrevista.
nos encontramos ya en la sección de entrevista y esta tarde nos acompaña aquí en cabina el doctor Ignacio Íñiguez y le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. ¿Usted qué tal?
También muy bien. Aquí.
Qué bueno.
A las órdenes.
Perfecto. Pues gracias por acompañarnos con un tema pues bastante interesante. Comentarle a nuestra audiencia que el doctor Ignacio es coordinador de la maestría en manejo de recursos naturales y precisamente hay convocatoria abierta para este programa de posgrado. Y nos gustaría, doctor Ignacio, que nos comentara acerca de las características de este posgrado y en particular sobre esta convocatoria para todos aquellos que estén interesados en este programa.
Sí, claro. Este es un programa que fue creado en el 2007, o sea, ya tiene una buena cantidad de años. Y el objetivo de este programa serían dos. Uno, formar personal de alto nivel capacitado en la conservación, el manejo, el aprovechamiento de los recursos naturales. Llamándose recursos naturales, bueno, el componente de biodiversidad, flora, fauna, hongos, todos los seres vivos, y también cosas como el agua, el suelo, y muy importante, las interacciones entre la naturaleza y la sociedad. Finalmente, los que hacemos el uso de los recursos y el manejo y la conservación somos los seres humanos en sociedad. Entonces, es importante también que nuestros alumnos entiendan la interacción entre el componente social, el componente ecológico y biológico, y geológico también, hidrológico, para poder proporcionar recomendaciones adecuadas para hacer un exitoso y sustentable manejo de los recursos naturales. La otra cuestión es que este programa surge como una continuidad natural del programa de Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios. Es decir, los alumnos se empiezan a formar con la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y después tienen la oportunidad de ampliar sus conocimientos y especializarse todavía más con una maestría. De hecho, bueno, después viene también el doctorado, que también lo tenemos aquí, en lo mismo, manejo de recursos naturales y ecología. Entonces, como ves, es una formación que es muy integral, tiene componentes sociales, tiene componentes económicos, tiene componentes biológicos, ecológicos, hidrológicos, y eso le da una formación muy, muy fuerte a los egresados que han conseguido colocarse en los puestos de trabajo con buen éxito. Eso es lo que les podría platicar acerca de lo que es la maestría en recursos naturales. Es una maestría que está reconocida por su calidad por el CONACYT, es parte del Sistema Nacional de Posgrados, y bueno, seguimos mejorando cada vez más, ¿no? Como parte del pertenecer al Sistema Nacional de Posgrados, tenemos la oportunidad de que nuestros alumnos pueden concursar por becas de manutención del CONACYT y obtener una beca para realizar sus estudios, ¿no? Lo que se pide a cambio es que sea una dedicación de tiempo completo. Es decir, uh-huh. No es una maestría de medio tiempo o de fines de semana. Es de tiempo completo toda la semana. Básicamente la estructura son 8 cursos que se cursan básicamente en los 2 primeros semestres y después el trabajo de tesis, ¿no? que es la parte más importante y formativa de esta maestría. Y efectivamente, como decías, estaba abierta la convocatoria para el ciclo 2022B. El ingreso a la maestría es anual, es decir, nada más tenemos ingreso en el ciclo B, no tenemos en el ciclo A. Pues con esta situación, pues lo que esperamos es que los alumnos o los aspirantes que quieran ingresar a esta maestría, pues hagan su proceso de solicitud de admisión en este periodo. Justamente, aunque la convocatoria se abrió desde hace ya algo de tiempo, este es el momento donde los estudiantes normalmente empiezan a prepararse ya para el ingreso, ¿no? Para hacer su entrevista, entregar su documentación, etcétera. El procedimiento más o menos es que lo primero que tiene que hacer un estudiante de que quiere entrar aquí a esta maestría es buscar un profesor que va a ser su futuro director de tesis. Es decir, ya cuando entran los estudiantes ya vienen con un posible tema de tesis desarrollado. Tienen que elaborar una prepropuesta por escrito y después hacer una presentación de la misma para evidenciar que, bueno, dominan el tema, saben de qué están hablando y saben qué es a lo que vienen, ¿no? Una vez que se hace eso, bueno, lo demás es reunir los requisitos. Los requisitos es tener más de 900 puntos en el examen Exani 3, que lo aplica Ceneval. Tienen que tener un nivel de inglés B1, según los estándares europeos, que es básicamente lectocomprensión básica, principalmente. Promedio mínimo de 80, y ese sí es una barrera infranqueable, tiene que ser mínimo de 80. ¿Qué más? Pues básicamente eso, estar titulado de la licenciatura, tener su título o su acta de titulación. Y ya, esencialmente. Perfecto. Y su propuesta de proyecto, de proyecto, que es lo importante, ¿no? Entonces, ya con todos estos elementos, se entrega la documentación a la coordinación, es decir, a donde yo estoy, y se revisa, se evalúa por parte de la Junta Académica, y después se programan entrevistas con los aspirantes para preguntarles acerca de su interés, por qué quieren entrar aquí, etcétera, y también para que nos presenten su propuesta de proyecto, aunque ya contamos con el documento del proyecto, pero que pueda ampliar la información, ¿no? Ya con eso, entonces, se hace una evaluación y ya se dictamina quiénes alcanzan el puntaje mínimo para ser admitidos y quiénes, desafortunadamente, no. Pero mucho del filtro que tenemos principalmente ocurre antes de la entrevista, es decir, ocurre cuando cumples con los requisitos mínimos, que, los repito, es el Exani 3, el nivel de inglés B1 y el promedio mínimo de 80. ¿A quiénes podemos admitir en esta maestría? Esencialmente está dirigida a egresados de carreras afines al manejo de los recursos naturales. Podrían ser, por ejemplo, biología, ecología, agronomía, veterinaria, ¿sí? Que son tal vez las más tradicionales, pero también podemos y hemos admitido en el pasado a comunicólogos, hemos admitido a licenciados en turismo, hemos admitido a licenciados en administración de empresas, economistas, ¿sí? Ingenieros en ingenieros ambientales, que se llama ingenieros forestales. Es decir, tenemos toda una gama. De las carreras que no son directamente relacionadas con los recursos naturales, pues lo que tienen que demostrar simplemente es que tienen cierto conocimiento del tema ambiental, del tema ecológico, ¿no? No necesitan ser especialistas, pero sí que tengan idea, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que se trata aquí es de estudiar las relaciones socioecológicas, ¿no? Uh-huh. Y habrá quienes se dediquen más a la parte social, educación ambiental, gestión, gobernanza, ese tipo de cosas, comunicación. Y hay otros que se dedican más a la parte biológica, por ejemplo, ¿no? Manejo de bosques, manejo de fauna, etcétera. Y hay los que se dedican a la parte hidrológica, manejo de cuencas, manejo de suelos, o sea, los recursos físicos también cuentan. Así que, como ves, pues tenemos una apertura muy grande y siempre la interacción entre gentes que vienen de diferentes orígenes, de diferentes carreras, resulta muy enriquecedor para todos, ¿no? Así que ha sido, creo yo, una de las fortalezas que tiene este programa, el ser tan amplio y tan transdisciplinario, podríamos llamarlo, ¿no?
Sí, efectivamente, porque sabemos que en la actualidad enfrentamos una problemática bastante grande, ¿no? Relacionado al manejo precisamente de los recursos naturales y cómo en muchos casos pues los agotamos o los o hemos perjudicado. Y la solución precisamente pues es transversal, ¿no? Es desde diferentes puntos, desde diferentes ángulos. Y me gustaría también, doctor, entonces que nos comentara quizá un poco acerca de las fechas que pueden tener muy presentes de este procedimiento que usted ya nos ha detallado a seguir para el ingreso a esta maestría.
Sí, claro. En el caso del Exani 3, que es un examen externo a nosotros, a la Universidad de Guadalajara, tiene dos tipos de fechas, que son los exámenes nacionales, que se llaman, que los aplica directamente el Ceneval. Hay que entrar a la página de Ceneval, inscribirse, pagar el examen y, bueno, hacerlo. Son exámenes actualmente en una modalidad que se llama desde casa, es decir, son exámenes en línea. Pero también, como hay mucha gente que está intentando entrar a un posgrado y las fechas son muy limitadas, también hay fechas que el propio Ceneval le otorga a las instituciones, a las universidades. Aquí en el centro universitario tenemos una fecha de esas. La fecha límite para inscribirse aquí en el CUCSUR es el día de hoy. Entonces ya ahí los que no se inscriban hoy para esta fecha, porque desafortunadamente para nosotros solo tenemos dos fechas disponibles. Esta que va a ser el 2 de abril, pero que hay que inscribirse hoy a más tardar. Y otra que va a ser el 28 de abril, que es del nacional, y que la fecha de inscripción creo que es el 28 de marzo, si mal no recuerdo. Es a finales de marzo la fecha límite de inscripción entonces, si no se inscriben hoy, solo tienen una oportunidad de hacer el examen. Hay más fechas adelante, pero ya no nos da tiempo con los tiempos para la evaluación de los aspirantes. Entonces, esos ya quedan descartados. La fecha límite en la entrega de documentación aquí en la coordinación es el primero de junio. El miércoles primero de junio sería la fecha límite para que me hagan llegar la documentación. Hay otra documentación que se pide en control escolar, pero esa viene después. También está detallado en la convocatoria. Control escolar tiene sus propias fechas, que son, o sea, esas no las determinamos nosotros, son independientes. Las entrevistas van a ser entre el jueves 9 y el viernes 10 de junio también. Y el dictamen se entregaría, o sea, el dictamen académico, es decir, que están aceptados académicamente, no administrativamente, porque eso lo va a hacer control escolar. Exacto. Pero académicamente sería el 17 de junio. Esas serían las tres fechas importantes, ¿no? La más importante es que entreguen su documentación el primero de junio a más tardar. Y bueno, ahí sí me gustaría comentar también que si la documentación no viene completa, tal vez con el Exani podemos hacer una excepción porque siempre se tarda un poquito en salir el resultado. Se supone que estamos en tiempo para que sí salga antes de entregar los documentos, pero no lo sabemos. Así es que con eso tenemos un poquito de flexibilidad. Pero con lo del promedio, con lo del examen de inglés, eso no hay vuelta de hoja. Si no viene, y el título, si no viene, no vamos a revisar ese expediente. ¿Sí? El examen de inglés, nada más para comentarte, puede ser en cualquier parte, siempre y cuando esté en el sistema de evaluación europeo, con el nivel B1 como mínimo. Sería el equivalente aproximadamente a unos 450-500 en el TOEFL. Tenemos una tabla de equivalencias, de todas maneras. Puede ser de Prolex, puede ser de cualquier otra escuela reconocida, no escuelas mundialmente desconocidas, pero sí reconocidas. Hay también, por ejemplo, el examen que aplica aquí el Departamento de Estudios Turísticos. Hay que comunicarse ahí con el jefe del departamento, el doctor Alfonso Cepeda Arce, y se aplica también en línea. Entonces, ahí pues es coordinarse directamente con el Departamento de Estudios Turísticos y ellos pueden aplicarles un examen de ubicación, de si alcanzan el nivel B1 o no.
Perfecto. Pues hemos podido conocer más sobre la convocatoria, pues a detalle y el procedimiento, doctor. Muchas gracias por compartirnos la información. Y pues recordarles que se encuentra en la página de internet, ¿verdad?
Sí, en el portal del CUCSUR. Encuentran al portal del CUCSUR. Después hay un pequeño cuadrito que dice posgrados de calidad. Y entran ahí y ahí está la maestría. Y está todo lo que se necesita saber. Está el plan de estudios, están los profesores de la plantilla básica, está el listado de estudiantes que hemos tenido, cómo funciona la maestría. Hay toda una serie de datos ahí que pueden serles útiles o de interés para tomar la decisión de venir con nosotros e incorporarse a esta maestría.
Así es. Y también me gustaría, doctor, que nos compartiera datos de contacto, correo electrónico y el número telefónico, la extensión.
Sí, mira, estamos en el número del Centro Universitario de la Costa Sur, 317-382-5010, en la extensión 57-166. Y para correos electrónicos, pues pueden escribirme directamente a mí, a Liniges, LINIGUZ, @academicos.udg.mx. O a otro correo que tenemos, que es manejo.recursos@academicos.udg.mx, que es el correo de la maestría como tal. Tenemos una página en Facebook, también pueden entrar ahí, y luego ponemos cuando va a haber exámenes de grado, cuando se abren las convocatorias, cuando hay eventos relevantes para nuestros estudiantes, ahí los ponemos, ¿no? También.
Perfecto. Doctor Luis Ignacio, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista. Un gusto. Se nos ha acabado el tiempo y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Punto UDG. La invitación para que continúen en Radio Universidad. Soy Silvestre Canil, les deseo una excelente tarde y excelente fin de semana. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.